Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
El elefante blanco. Año de 1863. No habiendo podido dar Juan Bosco el aguinaldo el último día del año a todos los alumnos por no encontrarse en casa, al regresar de Borgo Cornalese, el día 4 de enero, que era domingo, les prometió que se lo daría en la noche de la fiesta de la Epifanía. Era pues el 6 de enero de 1863, y todos los jóvenes artesanos y estudiantes reunidos en el mismo lugar esperaban con ansiedad el suspirado aguinaldo. Rezadas las oraciones, el buen padre subió a su tribuna y comenzó a decir así: «Esta es la noche del aguinaldo. Todos los años, cuando se aproximan las fiestas de Navidad, suelo dirigir al Señor oraciones especiales para que me inspire algún aguinaldo que pueda servir para vuestro bien espiritual. Pero este año he redoblado mis súplicas, puesto que el número de los jóvenes que me escuchan es mucho mayor. Pasó, sin embargo, el último día del año, llegó el jueves, el viernes y nada de nuevo. En la noche del viernes fui a acostarme cansado de las fatigas del día, pero no pude pegar un ojo en toda ella, de forma que por la mañana me encontraba medio muerto de cansancio. No perdí la serenidad por ello. Antes bien, me alegré, pues sabía que cuando el Señor me va a manifestar algo, suelo pasar muy mala noche precedente. Continué mis ocupaciones en Borgo Cornalese y en la noche del sábado llegué entre vosotros. Después de confesarme fui a dormir y debido al cansancio, motivado por las pláticas y por las confesiones de Borgo y por lo poquísimo que había descansado las noches precedentes, me quedé dormido. Y aquí comienza el sueño que me ha de servir para daros el aguinaldo. Mis queridos jóvenes, soñé que era día festivo, la hora del recreo, después del almuerzo, y que se divertían de mil maneras. Me pareció encontrarme en mi habitación con el caballero Ballauri, profesor de bellas letras. Habíamos hablado de algunos temas literarios y de otras cosas relacionadas con la religión. De pronto, oigo a la puerta el tac-tac de alguien que llama. Corro a abrir. Era mi madre, muerta hacía 6 años, que me dice asustada: «Ven a ver, ven a ver». «¿Qué hay?», le pregunté. Sin más, me condujo al balcón y he aquí que veo en el patio, en medio de los jóvenes, un elefante de colosal tamaño. «¿Pero cómo puede ser esto?», exclamé. «¡Vamos, vamos!». Y lleno de pavor, miraba al caballero Ballauri y este a mí como si nos preguntásemos la causa de la presencia de aquella bestia descomunal en medio de los muchachos. Sin pérdida de tiempo, bajamos los 3 al patio. Muchos de vosotros, como es natural, se habían acercado a ver el elefante. Este parecía de índole dócil, se divertía correteando con los jóvenes, los acariciaba con la trompa, era tan inteligente que obedecía los mandatos de los pequeños amigos, como si hubiera sido amaestrado y domesticado en el oratorio desde sus primeros años, de forma que numerosos jóvenes le acariciaban con toda confianza y le seguían por doquier. Mas no todos estaban alrededor de aquella bestia. Pronto vi que la mayor parte huían asustados de una parte a otra buscando un lugar de refugio y que al fin entraban en la iglesia. Yo también intenté penetrar en ella por la puerta que comunica con el patio, pero al pasar junto a la estatua de la Virgen colocada cerca de la bomba, toqué la extremidad del manto de Nuestra Señora como para invocar su patrocinio. Y entonces ella levantó el brazo derecho. Ballauri quiso imitarme haciendo lo mismo por la otra parte y la Virgen levantó el brazo izquierdo. Yo estaba sorprendido sin saber explicarme un hecho tan extraño. Llegó entre tanto la hora de las funciones sagradas y vosotros se dirigieron todos a la iglesia. También yo entré en ella y vi al elefante de pie al fondo del templo, cerca de la puerta. Se cantaron las vísperas y después de la plática me dirigí al altar acompañado de don Alasonati y de don Sabio para dar la bendición con el Santísimo Sacramento. pero en el momento solemne en el que todos estaban profundamente inclinados para adorar al santo de los santos, vi siempre al fondo de la iglesia, en el centro del pasillo, entre las dos hileras de bancos, al elefante arrodillado e inclinado, pero en sentido inverso, esto es, con la trompa y los colmillos vueltos en dirección a la puerta principal. Terminada la función, quise salir inmediatamente al patio para ver lo que sucedía, pero como tuve que atender en la sacristía y alguien que me quería comunicar una noticia, hube de detenerme un poco. Mas he aquí que poco después me encuentro bajo los pórticos, mientras ustedes reanudaban en el patio sus juegos. El elefante, al salir de la iglesia, se dirigió al segundo patio, alrededor del cual están los edificios en obra. Tengan presente esta circunstancia, pues en aquel patio tuvo lugar la escena desagradable, que voy a contarles seguidamente. De pronto vi aparecer allá al final del patio un estandarte en el que se veía escrito con caracteres cubitales «Sancta Maria succurre miseris». Los jóvenes formaban detrás procesionalmente, cuando de repente y sin que nadie lo esperara, vi al elefante, que al principio parecía tan manso, arrojarse contra los circunstantes, dando furiosos mugidos y cogiendo con la trompa a los que estaban más próximos a él. Los levantaba en alto, los arrojaba al suelo, pisoteándolos y haciéndolos un estrago horrible. Mas a pesar de ello, los que habían sido maltratados de esa manera no morían, sino que quedaban en estado de poder sanarse de las heridas tan espantosas que les produjeran las acometidas de la bestia. La dispersión entonces fue general. Unos gritaban, otros lloraban, otros, al verse heridos, pedían auxilio a los compañeros, mientras, cosa verdaderamente incalificable, algunos jóvenes a los que la bestia no había hecho daño alguno, en lugar de ayudar a socorrer a los heridos, hacían un pacto con el elefante para proporcionarle nuevas víctimas. Mientras sucedían estas cosas, yo me encontraba en el segundo arco del pórtico, junto a la bomba. Aquella estatuilla que ven allá, Juan Bosco indicaba la estatua de la Santísima Virgen, se animó y aumentó de tamaño. Se convirtió en una persona de elevada estatura. Levantó los brazos y abrió el manto, en el cual se veían bordadas con exquisito arte numerosas inscripciones. El manto alcanzó tales proporciones que llegó a cubrir a todos los que acudían a guarnecerse bajo de él. Allí todos se encontraban seguros. Los primeros en acudir a tal refugio fueron los jóvenes más buenos, que formaban un grupo escogido. Pero al ver la Santísima Virgen, que muchos no se apresuraban a acudir a ella, les gritaba en alta voz: «¡Venite ad me, omnes!». Y he aquí que la muchedumbre de los jóvenes seguía fluyendo al amparo de aquel manto, que se extendía cada vez más y más. Algunos, en cambio, en vez de acogerse a él, corrían de una parte a otra, resultando heridos antes de ponerse a seguro. La Santísima Virgen, angustiada, con el rostro encendido, continuaba gritando, pero cada vez eran más raros los que acudían a ella. El elefante proseguía causando estragos, y algunos jóvenes, manejando una y dos espadas, situándose en una y otra parte, dificultaban a los compañeros que se encontraban en el patio, amenazándolos o impidiéndoles que acudiesen a María. A los de las espadas, el elefante no les molestaba lo más mínimo. Algunos de los muchachos que se habían refugiado cerca de la Virgen, animados por ella, comenzaron a hacer frecuentes correrías y en sus salidas conseguían arrebatar al elefante alguna presa y transportaban al herido bajo el manto de la estatua misteriosa, quedando los tales inmediatamente sanos. Después, los emisarios de María volvían a emprender nuevas conquistas. Varios de ellos, armados con palos, alejaban a la bestia de sus víctimas, manteniendo a raya a los cómplices de la misma, y no cesaron en su empeño a una costa de la propia vida, consiguiendo poner a salvo a casi todos. El patio aparecía ya desierto. Muchos muchachos estaban tendidos en el suelo, casi muertos. Hacia una parte, junto a los pórticos, se veía una multitud de jóvenes bajo el manto de la Virgen, En otra, a cierta distancia, estaba el elefante, con 10 o 12 muchachos que le habían ayudado en su labor destructora, esgrimiendo aún insolentemente en tono amenazador sus espadas. Cuando he aquí que el animal, irguiéndose sobre las patas posteriores, se convirtió en un horrible fantasma de largos cuernos, y tomando un amplio manto negro o una red, envolvió en ella a aquellos miserables que le habían ayudado, dando al mismo tiempo un tremendo rugido. Seguidamente, los envolvió a todos en una espesa humareda, y abriéndose la tierra bajo sus pies, desaparecieron con el monstruo.
Continuará.